Bueno, Almada, lo invito a hablar de lo matérico en la pintura. Veníamos hablando de la pincelada y ahí es cuando se exacerba el tema de la pincelada, ¿no? Porque como matérico entendemos toda esa textura, ¿no? Lo que alguien dice hoy por hoy vulgarmente, los cuadros texturados, que a veces me da un poco de miedo, ¿no? Porque se ha transformado en una especie como de representar a través de la textura, representar, por ejemplo, una callecita de Colonia, ¿no? O sea, a través de esa textura imitar
un volumen, digamos.
Los ladrillitos, ¿no? Los pastitos, digo, eso no, o sea, hay un tema no artesanal en el verdadero arte en cuanto a lo matérico y, por ejemplo, tenemos a nuestro gran pintor De Simone, por ejemplo, como uno de los artistas que nos muestra una gran materia sobre la pintura, ¿no? Pintura al óleo, trabajada con espátula. Y también han habido otros artistas, bueno, como el post-impresionista Don Pedro Figari, a través de él que, bueno, la materia lo que tiene que no ayuda mucho para representar exactamente, para mimetizar. Veníamos hablando de los hermanos Van Eyck, más bien de Jan Van Eyck, cuando inventan el óleo, que era algo que permitía con pinceles no especialmente para óleo, sino medio como de acuarela, diluyendo el óleo de una manera muy líquida y teniendo bastante paciencia, pues no creo que usaran secante en esa época, el secante de cobalto, y bueno, y con eso se creaban como ciertas representaciones, como nosotros tenemos en Uruguay a Juan Manuel Blanes, ¿no? Pero después, por ejemplo, contemporáneo de Blanes, tenemos a Carlos Federico Sáez, un chiquilín que muere a los 23 años, dejándonos una obra que hoy por hoy la podemos disfrutar allí en el Museo del Parque Rodó, donde él también, con la influencia de los que vienen a ser los impresionistas italianos, que son los macchiaioli, los manchadores, que eran los digamos, la misma idea del impresionismo, también matérico, de un trabajo netamente de color, de luz, donde el pincel es literalmente refregado sobre la superficie, pero que, bueno, que restituye la imagen si uno se retira, ¿no?, de la obra, se aleja, porque Rembrandt, que es otro personaje, digamos, autor de obra en lo que está la materia, que yo le decía en mi teoría de que Rembrandt había descubierto la piedra filosofal en la pintura por la manera de cómo pintaba, ¿no? Él decía cuando alguien se acercaba mucho, mucho a ver una pintura, yo haría lo mismo, digo, primero verlo de lejos y después irme acercando a ver, meterme un poco en la hechura del cuadro. Y él decía que los cuadros no se huelen, que los cuadros se miran, no me imagino.
No acerque la nariz contra.
Sí, tranquilo, de lejos, ¿no?
Pero atrás de la raya.
Otro de los pintores, Rembrandt, Goya, Velázquez, ¿no?, anterior a ellos, que trabajaban también la materia. Velázquez no tanto, ¿no? Velázquez no tanto, pero sí se ve en Velázquez, hay un empaste, ¿no? Esos empastes, usted sabe que entre comentarios de entre casa, lo que tiene que juntar mucha tierra con los siglos, se va llenando de tierra, esos huecos, ese pequeño paisaje que se forma, ¿no? Si uno...
Y puede alterar el color, eso.
Entonces altera el color, se crean hongos, digo, hay todo un lío ahí, ¿no? Que bueno, los pintores le pasan un barniz, que es lo que lo sella, ¿verdad? Y después con los siglos se hacen limpiezas. Tengo entendido que con una cebolla cortada o con una papa, si no me equivoco, una papa, algún amigo que se ha restaurado.
No me entrever en la ensalada.
No hagamos un guiso de esto. Se le pasa por arriba y eso limpia. Creo que es la cebolla la que limpia. Y ahí sí que no da para acercarse mucho al cuadro, ¿no? Para olerlo, como decía Rembrandt. Pero el empaste, lo matérico, llega a un punto extremo, ¿no? Después de ver a estos grandes pintores, como por ejemplo en el Museo del Parque Rodó, tenemos a Cuneo, que es otro que hace un empaste, que incluso termina, cuando su cambio de apellido como Perinetti, termina siendo un trabajo más de poner dentro de lo que es la materia sobre la tela, o sobre los cartones, termina usando aserrín, arena y elementos así para hacer una obra netamente abstracta, ¿no? Pero digo, lo matérico en el siglo, a mediados del siglo XX, por allá, no tan a mediados, un poco antes, por allá por el 40, con una serie de artistas europeos en situaciones, digamos, críticas para conseguir los materiales, surge corrientes como el arte póvera o el arte matérico de Tapies, por ejemplo, en las que se empieza a usar otro tipo de materiales que el artista pega sobre la superficie, ¿no? Para la próxima, pronto, lo que hablamos del collage, que estamos también...
Bueno, usted sabe que estaba pensando en
sí,
eso, ¿no?
Sí, claro, pero eso lo dejamos para la próxima porque en ese caso es la aplicación de cosas, de elementos arriba, ¿no? De la tela, la superficie de la tela, o un cartón o lo que sea. Pero en general, hoy por hoy estamos hablando del óleo, de lo matérico, y por lo tanto de otro tipo de materiales que el siglo XX va dando y que el artista ve como interesante de poderlo colocar arriba de la de la tela, ¿no? Porque para hacer una pintura más bien matérica, en general, en cuanto al óleo, ¿no?, sobre tela o cartón o sobre lo que sea, sobre lo que pueda el artista, que es el soporte, en general hay que trabajar el óleo de una manera lo más pura en cuanto a no diluirlo, ¿no?, de lo que sale del pomo, del frasco, de donde venga. Entonces esa es una de las características, ¿no?, de la pintura matérica.
La cosa más pastosa.
Claro, mucho más pastosa. Y que incluso cuando uno ve esas situaciones que a mí, por lo menos hoy por hoy, en mi adolescencia era más de disfrutar una pintura más tipo Blanes, más Dalí, o sea, una cosa más relamida, como decimos entre los colegas, que es ese tipo de pincelada que se le da, ¿no?, hasta matar la superficie de la tela o el cartón, o sea, no de tener todo bajo control ante la relamida y la pasada del pincel, ¿no? Sellando la superficie de la pintura. Pero lo matérico tiene que aparecen esos huecos, esos empastes, esos como churretes que cuelgan del cuadro, ¿no?, que se después quedan medio con vida propia, que demoran meses en secar, a veces años. Tengo una anécdota en el 81, yo abrí un taller que se llamaba Taller de Artes Plásticas Salvador Dalí. O sea, imaginé, ya ahí ve, ¿no?, que tenía la camiseta puesta. Y me llega a mis manos, que después la viuda me lo regala, que es el caballete que hoy por hoy sigo manteniendo después de tantos años, casi 30 años, el caballete de Ángel Damián, un pintor uruguayo que no tengo mucha información de él, que me gustaría tener, capaz que si alguien de los amigos que nos escuchan siempre tiene alguna obra o...
¿Cómo fue que dijo?
Ángel Damián, pero no está Jorge Damiani, aquel de las lunas, de las estancias, no, y no. Otra obra muchísimo también, más interesante tal vez, y de un periodo abstracto, la década de los 60, y está este Ángel Damián, que tuvo una relación con Fernand Léger, con aquel cubista francés, que incluso en la casa Ángel Damián, allí donde yo había instalado el taller, que era el viejo estudio de él, habían unas obras de Léger. Entonces yo pasaba un día y miraba por la ventana para adentro y decía, pero esos parecen unos Léger originales, grandísimos, ¿no? Bueno, eran obras de Fernand Léger, que había sido amigo de Ángel Damián. Y Ángel Damián había muerto hacía 6 años antes. Y un día se me ocurre limpiar el caballete, cosa que no recomiendo a ningún joven estudiante de pintura, que lo deje así, tal como está, con todo ese bagaje de pintura y cosas. Y usted sabe que me empiezo a pegotear todo con la pintura. O sea, tenía 6 años esa pintura en el caballete,
y todavía,
sin embargo, se mantenía fresca, y eso impresiona, ¿eh? A la hora de usted empezarse a enchastrar todo, las manos dice, qué increíble, es como si el artista se mantuviera vivo ahí, ¿no? Empezás a ensuciar con la paleta de colores terrosos que usaba este artista. Pero entonces decíamos que veníamos con el tema del óleo, después a mediados del siglo XX se crea el acrílico. El acrílico es más líquido, aunque se puede hacer un poquito más pastoso, pero requiere de, digamos, de una... Es más fácil de utilizar porque es al agua. Entonces un poco responde a esa locura, a esa cosa vertiginosa, ¿no?, que tenemos la gente del siglo XX y XXI, ¿no?, de andar más apurado, pintar más rápido y no esperar a que seque. Y bueno, ahí surge el acrílico como herramienta ideal, que también se puede, ¿no?, hacer ese empaste que hablamos. Pero después, a mediados del siglo XX, surgen varias corrientes, como es el arte povera, a través de Burri, de Dubuffet, otro artista, que en ese caso un francés, que como habían estado, más que nada Burri había estado en un campo de concentración, no tenía para trabajar. Y ahí empezó a trabajar con bolsas de arpillera quemadas, bolsas de pedazos de nylon, que metía, que pegaba sobre la superficie. Pero bueno, eso lo vamos a dejar más que nada cuando hablemos del collage. Muy y para bien. Ir redondeando, Almada, diga. Entonces, le digo de que hay un grupo de artistas que los vamos a dejar esperando para el arranque del lunes que viene, que son Antonio Tapies, por ejemplo, y todos los materialistas, de la pintura matérica, que empezaron a pegar otras cosas, buscando esa textura sobre el cuadro.